Estudios Planeteando presenta
Gabriel García Márquez las usó como elementos importantes de sus novelas. Pablo Neruda se inspiró en ellas. Monet plasmó su encanto en 250 pinturas de su jardín. Y no solo hacen de nuestro mundo un lugar bonito, gracias a ellas estamos aquí vivitos y coleando. Actualmente conocemos unas 390.900 especies de plantas. Algunas han estado aquí por mucho tiempo y han cambiado muy poco. Hay plantas que superan por varios millones de años a esos animales que llamamos fósiles vivientes. Pero, ¿cómo surgieron y cuál fue la primera planta? Hace muchísimo tiempo, bueno, no tan atrás en el tiempo, hace unos 3.400 millones de años más o menos, ya había vida en la Tierra y existían diferentes organismos procariotas viviendo en el agua. De esos organismos surgió uno capaz de aprovechar la luz solar y el agua para producir energía y asegurar su supervivencia. Era el comienzo de la fotosíntesis. Esta primera fotosíntesis era anoxigénica, es decir, no producía oxígeno como desecho, como lo hacen las plantas. Después de un tiempo surgió la fotosíntesis oxigénica. Una bacteria fue capaz de utilizar el agua y la luz solar para producir su alimento, pero ahora como desecho producía oxígeno. Este organismo capaz de realizar fotosíntesis oxigénica era una cianobacteria, muy similar a las cianobacterias que existen hoy en día. Podemos encontrar cianobacterias vivas y en forma de fósil en los estromatolitos. Las capas inferiores son organismos calcificados que vivieron hace millones de años y las superiores son organismos vivos. Las cianobacterias no son plantas, son bacterias fotosintéticas, pero estas fueron creciendo y reproduciéndose rápidamente. Eran tan exitosas que se empezó a acumular su desecho, el oxígeno. Su rotundo éxito quedó plasmado en las rocas. Estas franjas se conocen como formación de hierro bandeado y son nuestra fuente principal de hierro. Se formaron cuando grandes cantidades de oxígeno oxidaron el hierro del agua. El oxígeno era abundante no solo en el agua, sino también en el aire, y comenzó a reaccionar con la luz solar formando la capa de ozono. Esta capa ayudó a que más oxígeno se quedara atrapado en la atmósfera. Los organismos de ese entonces no estaban acostumbrados a tales concentraciones de oxígeno y algunos murieron, pero otros se adaptaron y lo usaron para su beneficio. Así, la vida siguió cambiando y evolucionando. Aparecieron organismos procariotas y eucariotas. Un día, cierto organismo eucariota muy glotón se comió una bacteria aeróbica, o sea, una bacteria que requiere oxígeno para producir energía. Se cree que no se la comió nada más porque tenía hambre, sino porque ambas bacterias tenían una relación simbiótica, una relación muy estrecha en la que ambos organismos se beneficiaban y dependían de la presencia del otro. Esa bacteria, en vez de ser digerida, se fusionó y se transformó en un organelo que hoy conocemos como mitocondria. Te estarás preguntando a dónde vamos con todo esto. Te prometemos que ya casi llegamos. Este organismo glotón decidió comerse otra bacteria y ahora se comió una cianobacteria. Esa bacteria fotosintética de la que hablábamos. La cianobacteria evolucionó en lo que hoy conocemos como cloroplasto. Este suceso en el que un organismo integra a otro se conoce como endosimbiosis y es la teoría más aceptada para el origen de estos organelos. Seguro que la endosimbiosis te suena a cuento chino, pero hay bastante evidencia que soporta la teoría. Por ejemplo, las mitocondrias y cloroplastos tienen un ADN separado y diferente al del núcleo, y está organizado de forma similar al de las bacterias. Cloroplastos y mitocondrias son capaces de dividirse independientemente y lo hacen de manera parecida a las bacterias. Si a una célula vegetal se le quitan las mitocondrias o cloroplastos, la célula no es capaz de producir estos organelos. Pero volviendo al tema, ¿ya te imaginas qué sucedió con este organismo eucariota global? glotón, se convirtió en la primerísima planta, un alga verde unicelular. Con el tiempo, de este organismo surgieron organismos pluricelulares. El fósil del alga pluricelular más antiguo es Bangiomorpha pubescens. Tiene unos 1,000 millones de años de antigüedad. Ah, pero las algas como que no parecen plantas. ¿Cómo pasaron de eso a esto? Algunas algas migraron a tierra y conforme lo hicieron, cambiaron de forma. Así surgieron las primeras plantas terrestres que probablemente tenían una forma similar a las plantas hepáticas actuales. Seguían dependiendo del agua para el transporte de sus nutrientes y por eso vivían en lugares húmedos. No tenían tallos y estaban muy limitadas en su tamaño, pero ya habían desarrollado unas estructuras llamadas rizoides para asegurarse a las rocas. Poco después de estas, surgieron otras plantas terrestres como los musgos. La evidencia fósil más antigua de estas primeras plantas terrestres son esporas de hace 470 millones de años. Estas inofensivas plantitas desgastaban rápidamente las rocas a las que se unían y esto liberaba minerales. Los minerales absorbieron grandes cantidades de dióxido de carbono de forma acelerada. Como consecuencia, estas plantas provocaron una serie de glaciaciones masivas. No hay duda de que cualquier acción puede afectar el clima y tener graves consecuencias. Lo estamos viviendo. Afortunadamente, muchas plantas sobrevivieron a estos tiempos difíciles y comenzaron a desarrollar tallos y un sistema para el transporte de nutrientes. Después aparecieron las raíces para absorber nutrientes y más adelante, las hojas. Y luego, algunas plantas desarrollaron corteza. Hace unos 354 millones de años, las plantas eran la especie reinante. Había una gran variedad de ellas, árboles de 50 metros y bosques extensos. Gracias a las plantas había mucho oxígeno. Estas condiciones favorecieron a algunos organismos. Había libélulas gigantes con 70 centímetros de envergadura, escorpiones igual de grandes y mil pies de 2 metros y medio. ¡Ay! Suena maravilloso, ¿verdad? De este periodo proviene la mayor parte de nuestras reservas de carbón por todo el material vegetal que había en ese entonces. En este mismo periodo aparecieron las coníferas y árboles como los ginkgo y las cicas y poco a poco fueron ganando terreno hasta volverse cosmopolitas. Hace apenas 140 millones de años aparecieron las plantas con flor. Los científicos creen que las primeras flores quizá tenían un aspecto similar a las magnolias. Aunque las flores aparecieron recientemente, estas fueron tan exitosas que rápidamente se diversificaron en hierbas, árboles, arbustos y trepadoras. Hoy en día, 9 de cada 10 plantas terrestres tienen flores. Pero, ¿cómo estamos seguros de que toda esta historia que suena bastante complicada es real y no nos la estamos inventando? No se puede estar completamente seguro de todo y aún quedan muchas dudas. Pero hay muchísimas pistas que nos han ayudado a armar el rompecabezas de la historia. Los registros fósiles, los estratos geológicos, el estudio comparativo de la anatomía, fisiología y bioquímica, la genética y la aportación de diversas disciplinas nos dan la evidencia que nos permite conocer el pasado. Las plantas han estado en la Tierra por millones de años. Algunas se extinguieron y nunca las conocimos, pero todas han contribuido a transformar nuestro planeta y propiciaron las condiciones para que surgieran diversas formas de vida. ¡Curiosamente!
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.